Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como los jueves a esta hora a través de Radio Santa María, en sus ondas para toda la Patagonia y vía internet para todo el mundo. Bueno, programa de hoy, después de haber estado las Naciones Unidas por ahí el programa pasado, el programa de hoy vamos a seguir con el tema del lanzamiento y del libro del Bagger. El libro se llama Historia, Exploraciones, Defensa y Ambientes del Bagger. Se me está olvidando hasta el título. No, ya estoy pegado en el tema, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que va a ser como el último programa sobre esto, la idea es conversar, o era conversar hoy con Leslie Vargas, directora de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Tortel, que fue como la que terminó ahí a cargo del lanzamiento en Tortel, junto con Francisca y Scarlett, de los cuales no sé el apellido. Y la había invitado a este programa, y también Carla Rojas del Centro Ecofamiliar del Lago Esmeralda, que fue quien organizó el lanzamiento en Cogra. Leslie nos dice que no puede porque está ocupadísima y está complicada. Parece que está acá en Coyhaique haciendo trámite, debe estar en su pega, supongo, y no se pudo desocupar para esto. Una lástima, pues. Tendré yo que contar algo de lo que pasó en Tortel. Pero mientras podemos conversar con Carla Rojas, arquitecto del Centro Ecofamiliar del Lago Esmeralda, y que nos cuente de la parte cocranina. Hola Carla, ¿cómo está?
Hola Peter, hola a todos, gracias por la invitación también para poder contar un poquito de qué trató por allá el lanzamiento. No sé si se escucha bien, ya que estoy acá urbanizándome un poco con señales, así que no sé cómo me escuchan.
Se escucha bien, Carla, y yo creo que lo primero que tienes que explicar qué es lo que es esto del Centro Ecofamiliar Lago Esmeralda.
El Centro Ecofamiliar Laguna Esmeralda es un proyecto de permacultura, y que se inició el 2012 a partir de justamente del movimiento de Patagonia sin represas, donde este movimiento fue cautivando y atrayendo a muchas personas para buscar respuestas a cómo hacíamos si decíamos no a las mega represas. Entonces, ahí surgieron varios proyectos de turismo, donde la palabra como una de las economías que buscábamos fue el turismo sustentable, que el turismo tuviera una visión más allá de lo económico, sino que también pudiese ser un apalancamiento para poder aprender más, de educarnos más sobre cómo habitamos los territorios y cómo cuidamos y conocemos más nuestro ecosistema, nuestro medio ambiente donde vivimos. Entonces, a partir de este movimiento de Patagonia sin represa, de Aysén Reserva de Vida, surge este proyecto de permacultura que se llama Centro Ecofamiliar Laguna Esmeralda, y está ubicado justamente en la Laguna Esmeralda a 10 kilómetros de Cochrane.
Eso es como 15 minutos de Cochrane nomás, con una vista pero espectacular.
Y con una vista a la Laguna Esmeralda y de fondo Campo Hielo Norte, realmente hermoso el lugar, y también con la misión de y el compromiso de ir tanto como conociendo dónde estamos habitando, pero también con la responsabilidad y el compromiso de que si bien estamos conscientes de que habitar un lugar va a generar un impacto, también es cómo buscamos herramientas y soluciones para bajar los impactos de ese asentamiento, ya que eso es lo que busca la permacultura, es cómo optimizamos los recursos de nuestras formas de vida, y principalmente en este caso es el agua, ¿no? Cómo tratamos nuestras aguas, cómo captamos el agua, cómo hacemos más eficiente nuestro recurso hídrico, y así con todos los otros, con todas las otros recursos y necesidades que tenemos como seres humanos de habitar un lugar, ¿no? Cómo lo hacemos más eficiente. La permacultura toma la sabiduría ancestral y lo fusiona con las nuevas tecnologías apropiadas, ¿no? Y ahí en la permacultura hay una flor que tiene distintos pétalos que se van desarrollando los diferentes ámbitos que tenemos para vivir como humanos, ¿no? Y las comunidades justamente ahí toman un rol muy importante, ya que lo que se quiere justamente es preservar este vivir en comunidad, esto de que no solamente somos los humanos que venimos a construir una casa, y sino que también vivimos dentro de un ecosistema y cómo nos insertamos en este ecosistema y bajamos nuestro impacto. Entonces, finalmente el proyecto quiere responder a esa pregunta de cómo lo hacemos si no creemos los megaproyectos que vienen como arrasando comunidades y ecosistemas, la biodiversidad que queremos cuidar en Aysén Reserva de Vida.
Uh-huh. Oye, ¿y algunos ejemplos de lo que hacen ustedes ahí? Ponte tú, uno estando ahí, yo observé arquitectura, construcción bastante especial. Observé que había invernadero, que tenía una producción interesante de verduras, algunos diseños especiales también en el huerto. Cuéntanos un poquito algunos ejemplos.
El proyecto parte de un plan maestro, donde se diseña y se planifica a corto, mediano y largo plazo. Ya que cuando uno se va aprendiendo en este mundo de la permacultura, de la ecología, ¿no? Como tenemos que aprender de dónde estamos viviendo. Entonces, uno de los aprendizajes, porque esto es ensayo y error también, ir aprendiendo de qué funciona y de los errores ir aprendiendo también. Y también contarles que somos parte de una red de redes donde vamos aprendiendo entre proyectos, entre familias, cómo les está funcionando a unos y cómo a otros no. Entonces, también ensayos y errores vamos aprendiendo entre todos. Y bueno, acá nos pasó un tema con el agua, justamente, porque uno dice, bueno, intenta lleno de agua, pero realmente la disponibilidad de agua es la que no siempre está, y también hay que tener una inversión no menor si uno quiere optimizar ese recurso hídrico. Entonces, una de las cosas, como no teníamos el recurso para invertir en la disponibilidad de agua, empezamos a hacer terrazas de cultivo. Bueno, llevamos recibiendo voluntarios muchos años, esto partió el 2012, y con la ayuda de voluntariados también hemos ido estableciendo estas terrazas de cultivo, que es como, no sé, como un Machu Picchu chiquitito, donde con estas terrazas se van haciendo zanjas de infiltración para que cuando llueva se autorriegue lo que estamos cultivando. Wow. Ese fue como uno de nuestros aprendizajes, nuestros hallazgos, que fuimos viendo cómo optimizar el riego y dejando un poquito de lado el invernadero y más bien evocándonos al cultivo nativo que en muchas personas, en el general se dice malezas, pero en la permacultura le llamamos buenazas. La medicina y la comida la estamos pisando, así como muchos hongos que también se pueden comer, ¿no? En los productos forestales no madereros, que le decimos. Entonces, estamos abocados ya alrededor de 4 años en ir estableciendo, como muchos otros proyectos llaman, que el bosque llegue hacia la casa, ¿no? Si bien se han ido talando muchos árboles por la leña, y que también es un recurso sustentable, pero también hay que ir plantando, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto a largo plazo, generacional, donde se están plantando árboles que muchos no los vamos a ver nosotros, sino que las futuras generaciones, pero esa es la misión de ir aprendiendo de las especies nativas y cómo hay muchas especies nativas que podemos alimentarnos, y también está la medicina de cada una de ellas. Así que, claro, y es bonito porque hay muchos árboles y plantas que se han ido compartiendo, que es de, no sé, pues de Lucy, de allá del San Lorenzo, que siempre estamos compartiendo, o Lili de los Ñadi, o la vecina María, la abuelita de Jorge Borina, por allá del lago Cochran, y así muchas mujeres generalmente que vamos compartiendo, tú mismo, Peter, que también nos hemos ido compartiendo con diferentes personas, se van compartiendo arbolitos, semillas, plantas, y entonces ya uno tiene el recuerdo cuando va pasando por los senderos, por estos senderos que hemos ido estableciendo, un paisajismo comestible, te vas acordando de las personas que hemos ido, que nos han regalado, o que nos hemos ido compartiendo plantitas, árboles, arbustos, frutales. Así que ha sido un proyecto de largo aliento, pero sin duda es algo bien gratificante cuando tú llegas a la mata y obtienes el primer fruto y lo puedes no solamente degustar tú, sino que también compartir con la familia, con los amigos, con los vecinos.
Así es. Bueno, me consta que han crecido harto los árboles, ha cambiado harto el paisaje, al punto que no encontré el lugar. oye, Carla, tú además eres dirigente de la, ahí de la, de, no sé, la, una corporación o algo que tienen de la SOIT de los glaciares.
Sí, exactamente. O sea, en paralelo, como hablábamos, la permacultura no solamente se evoca como a cómo uno va a habitar, sino que cómo también uno se va tejiendo con las comunidades, así como la naturaleza tiene los hongos, tienen su simbiosis con los árboles, también la idea es que nosotros los humanos nos vayamos tejiendo, armando redes, y desde los inicios también partimos con la agrupación de turismo sustentable, que ahí también fueron los inicios donde varios aprendimos de la sustentabilidad, de cómo si hacíamos turismo, cómo bajamos estos impactos de la separación de residuos, se sacaron la ordenanza de las bolsas plásticas en Cochran. Bueno, ahí aparecieron los chicos de Descubriendo Cochran, que están haciendo cosas maravillosas ya con los niños. Está Turismo Onyx de Richard, que está yendo a Cayuqueo. Está Celeste, que tiene también ahí una la agencia local de la provincia de los glaciares. Y así muchas personas. Está Nivia, de allá de los Ñadi, que es una mujer de campo y que se vio como una alternativa, no solamente la agricultura y la ganadería, sino que también abrirse a estas posibilidades no solamente económica, sino que también yo veo el turismo como casi una terapia, porque cuando uno pasa mucho tiempo en un lugar y nadie te dice, oye, qué rica tu comida, o qué bonito el lugar, qué bonito está tu lugar, como que ya pasa algo cotidiano que nadie lo ve. En cambio, de verdad se siente rico cuando alguien llega a tu lugar y te dice, oh, qué rico esa comida, oh, qué rico, qué bonita la vista. A uno como que también le reencanta como dueña de casa, como habitante del lugar, te vuelves a reencantar y dices, sí, realmente por aquí como que vuelves a darte cuenta de dónde estás viviendo y lo que estás haciendo, porque ves que para otras personas son hallazgos y son aprendizajes también. Entonces, es bonito también que tenga un propósito más allá del dinero, ¿no? De que sea algo económico.
Bueno, Carla, ¿y qué te pareció el lanzamiento del libro, la utilidad de ese libro para los trabajos de turismo allá, para el conocimiento de la misma SOIT, del territorio que ustedes habitan?
Bueno, sí, me faltó también decirles que la agrupación se abrió, como que se multiplicó en diversas otras organizaciones y emprendimientos. Y surge esta corporación, la Corporación Glaciares, que es de donde hemos sacado adelante las ZOIT, las zonas de interés turístico, que comprende Cochrane, Tortel y Pillo Higgins, y donde tenemos unas mesas de trabajo, de gobernanza público-privada, donde ha sido muy importante, ya que necesitamos sentarnos a la mesa a conversar con los públicos y privados y llegar a acuerdos y poder sacar adelante las necesidades de la provincia. Y en el turismo, imagínense, hay muchos paños que cortar, muchas cosas. Tenemos ahí toda la mesa de los públicos en sus diferentes sectores. Entonces, cuando uno habla de turismo, no es casi una planificación territorial. Yo siento, siempre he visto que la SOIT es una herramienta de planificación territorial y en este minuto es muy, muy importante, ya que surge desde las bases, desde los habitantes. Entonces, seguir validando las SOIT y las corporaciones, en este caso Corporación Glaciares, pero está la Corporación Chelenco y la Corporación Cheulat, que las tres a nivel regional pudimos sacar adelante las SOIT, y eso hay que seguirlo preservando, manteniendo. Son de largo aliento, son transgeneracionales, y por eso es muy importante tu libro, Peter, ya que es un testimonio de todo lo que se ha caminado, de todo lo que se ha ido construyendo. Tiene una historia que va más allá de incluso de nuestras vidas, que trasciende a historiadores y exploradores de mucho antes. Entonces, a mí me pasa justamente, yo tengo dos hijas, y ya solo mostrarle el libro, son cosas que en una conversación, o por mucho que uno les diga, no se dimensiona la cantidad de información que hay, y aún así vemos, como decía la profe Tita ahí en el lanzamiento, y cuando se viene el libro actual, ¿no? Porque el libro llega hasta una época, pero siguen pasando muchas cosas, hay nuevos habitantes, están explorando, hay nuevos exploradores, como que esto del movimiento de Patagonia sin represa está teniendo sus frutos generacionales, pues, y sería bonito tener como la segunda visión de eso, porque están pasando cosas buenas para las futuras generaciones. Lo que queremos es que haya más apoyo en la investigación, en la educación. Necesitamos más apoyo para los jóvenes, para los niños, para que ellos puedan ser más conocedores de dónde están habitando y vean que realmente es una tremenda oportunidad donde están, pero si no se conoce, no se puede valorar. Entonces, a veces todas esas cosas salen a punta y codo, y las personas, los dirigentes nos desgastamos. Es un trabajo bonito, reconfortador, pero también se necesita mucho apoyo para las corporaciones, para las organizaciones, para los establecimientos educacionales, para dar más oportunidades en estas áreas de del medio ambiente, la cultura, y las comunidades, que vienen siendo las culturas, ¿no? Cómo se siguen proyectando en estos territorios. Y es como ver cómo a veces se abren las puertas para instituciones internacionales y no se ve el acceso más expedito para las organizaciones locales. Entonces, hay harto que seguir trabajando. Ojalá que en la constitución también se logren cambios. Ahí necesitamos cambios de leyes. Necesitamos poner más en valor como chilenos nuestros territorios, nuestra biodiversidad, porque siguen amenazas, ya vemos cuánto se está loteando, y eso trae muchas consecuencias, tanto hídrico, basura, pero también problemas sociales. Entonces, ojalá que esto se siga preservando, así como se ha ido haciendo con todo este trabajo de Aysén Reserva de Vida, CODESA y organizaciones de las diferentes localidades, donde están poniendo los ojos en los niños, en los jóvenes, ya que son los futuros habitantes de los territorios. Fue bonito haber visto como diferentes generaciones en el lanzamiento de CODESA. Ahí agradecía a Marcela Figueroa, que es la persona que está a cargo del museo de Cochrane, hermoso museo que está ahí en Cochrane, y ella nos ayudó a organizar y coordinar todo. Llegó gente de diferentes edades y eso fue también, me imagino que tú, Peter, también podrás hablar de ahí del lanzamiento, pero yo encontré que fue un buen bonito momento para reencontrarse y hablar de tantas cosas del libro, pero también de encontrarnos, ¿no?
Oye, y habrás conversado con la gente ahí. ¿Qué impresión les quedó el libro? O sea, ¿qué comentarios hubo sobre el libro?
Me acuerdo mucho de Tita, la profe Tita, uh-huh. Que ella tiene
saludos a ella
también en el tema de la literatura Tita local. y recuerdo su testimonio, que ella decía que cuando salía el próximo con la actualidad del Packer.
Ah, pero se lo tienen que escribir ustedes allá.
Hay que hacer una simbiosis. Y también otros querían saber más de los kayakistas, por ejemplo, que ocupan también el río de una manera como de deporte, de entretención, pero también hay que abrirse que esos deportes de entretención, que a lo mejor a veces se ve como algo pasajero, puede ser también una oportunidad económica para las futuras generaciones. Tenemos tremendos ríos y tenemos jóvenes que al final terminan yéndose. Entonces, sí, también estaba, de hecho, habían hartos kayakistas ahí en el lanzamiento del libro, en Cochrane. Entonces, da para más investigación. Pero qué bonito sería que fuese también desde los jóvenes, desde las futuras generaciones, ¿no? Porque ellos están con hambre de querer saber más, de querer explorar más. De hecho, están saliendo todo el tiempo a los cerros, a los parques. Y el río Backer es un río que tiene mucho potencial en el sentido de educativo y de como de terapia, ¿no? De cómo a veces podemos estar solamente en el río y nos cambia el día. Imagínense cuando los chicos se tiran en el kayak o en el rafting o hacen caminata. Entonces creo que todavía no hemos dimensionado el patrimonio y el recurso que hay en estos lugares. Y entonces las personas, yo siento que por un lado se sintió esa nostalgia, ¿no?, de tanto de la campaña, del movimiento que movió a muchas personas. Estaba Margarita, estaba el Celeste, ¿no? Bueno, estaban los chicos descubriendo Cochrane también. Habían unas señoras de adulto mayor que ellas han habitado esos lugares. Entonces está esa nostalgia de habitar el Báquer en sus orillas, sus campos, pero también está esta nueva generación que no solamente habitan los bordes del Báquer, sino que habitan el vivir adentro del Báquer, ¿no? En un kayak, en un rafting. Yo no me meto, pero sé muchos que se meten y que veo que tienen una percepción del río desde otra mirada, ¿no? De estarlo viviendo ahí en los rápidos, y pensar que hay otros ríos que ya están represados, por ejemplo, y ya no tienen rápido. Entonces el Báquer a nivel mundial es conocido por sus rápidos. Entonces eso no muchas veces nosotros que vivimos allá lo valoramos, lo dimensionamos. Entonces claramente se quiere tener más información de qué es lo que contiene el Báquer y la cuenca, ¿no? Hablamos no solamente del río, sino de la cuenca, de este corredor biológico que viene desde el lago General Carrera y todo lo que contiene sus especies, ¿no? Entonces hay las personas quieren saber más, tienen ganas de no solamente conocerlo como antecedente, sino que también vivirlo, tener experiencia. Entonces ahí tiene el libro, también toma mucha importancia, porque desde el turismo, los guías, por ejemplo, necesitan más información. Mientras más antecedentes hayan, el relato va a ser más real también.
Oye, bueno, de hecho en el libro, en la parte de los ambientes, hay una descripción de los rabios, incluso de la calidad de los rabios, información que me dio la Isaura, tu hija, de rabios tipo 5, por ejemplo, que es como lo más terrible que hay ahí en el cañadón del Báquer, que tiene muy pocos descensos en kayak, no creo que sean más de 4. En el Pascua son peor todavía. Entonces, ahí hay, creo que hay 2 descensos. Entonces, son desafíos mundiales, y que así como el Futaleufú te ha convertido como en la meca de los ríos de Chile, antes era el Biobío, antes que lo represaran, el Báquer prontito va a ser lo mismo, acuérdate nomás.
Bueno, justamente lo que hablabas, Isaura, que viajó a España, estaba en Sor, cerca, en el límite con Francia, le preguntaban de dónde venía y ella decía de Cochrane. Y mucha gente se le acercaba porque ellos conocían Cochrane por el Báquer, y para ellos sí. Era así casi un honor tener a alguien de Cochrane del Báquer, porque la mayoría o casi todo de los ríos allá en Francia, en España, están represados. Aún así practican y sacan tremendos kayakistas, pero ninguno tiene los rápidos del Báquer. Entonces ellos viajan y conocen el Báquer por los rápidos. Uh-huh. Entonces vemos que hay un tremendo potencial de tantos ríos. Bueno, está el Futaleufú también, que es muy conocido también, pero vemos cómo personas de afuera tienen valoran tanto estos lugares y los habitantes o las oportunidades para las futuras generaciones. Vemos que necesitamos más recursos para los jóvenes, para que realmente puedan vivir esta experiencia y valorar lo que contiene el ecosistema de estos corredores biológicos, de si queremos que realmente haya un turismo sustentable, tenemos que ser conocedores de lo que contiene los ecosistemas donde habitamos.
Apropiarnos del río, valorarlo. Bueno, esa es un poco la idea del libro, de tener la historia, qué es lo que pasó y la defensa en la época de Iroizen, los ambientes, los exploradores, y se nos acaba el programa. Entonces, la idea es justamente que sea de utilidad territorial. Y yo creo que de poquito, en la medida que lo vayan viendo, se van a dar cuenta de la importancia de la información que van a encontrar ahí. Carla, se nos termina el programa. Te agradezco mucho. Ha sido re interesante conversar contigo y será hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber sacado este libro. Sin duda, un tremendo testimonio para... que va a servir para muchos. Y bueno, nos veremos hasta una próxima. Muy agradecida por haber hecho esa gira por el sur. y que sean muchas más.
Bueno, un abrazo. Nos vemos. Chao, hasta el próximo jueves.
Chao, gracias a todos. Que estén bien.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.